¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí. Agradezco la presencia de los comandantes Yolanda, Florencia y David, también al doctor Raimundo, nuestro anfitrión, a todas las personas de Unitierra que han hecho posible este acto para presentar el libro póstumo de mi padre, Luis Villoro, La Alternativa. En mayo de este año, como ya recordaba el comandante David, estuvimos en Oventic para depositar ahí las cenizas de mi padre, correspondiendo a lo que fue la ilusión de toda su vida de quedar asociado a los pueblos originarios de México que tanto le interesaron y de los que tanto aprendió. Cuando hablamos con el comandante David, Fernanda Navarro y yo, de nuestro interés, le dijimos queremos depositar las cenizas, nos gustaría que quedaran en un árbol elegido por ustedes. Y al día siguiente de haber tenido este diálogo, el comandante David nos dio una muestra de lo que es la profundidad del pensamiento zapatista, de no dejar nada al azar y de otorgar a cada gesto una carga simbólica importante. Con toda naturalidad y sencillez, el comandante David nos dijo, hemos escogido un árbol de liquidámbar para don Luis Villoro y les vamos a decir las razones de por qué escogimos este árbol en particular. Se trata de un árbol joven, es decir, que creemos que va a poder acompañar a don Luis por lo menos durante unos 100 años más, de modo que va a tener esta compañía por mucho tiempo. Dice, y aquí en la montaña hay árboles quizá más frondosos y más grandes, pero escogimos el liquidámbar joven que está más cerca de nosotros, porque está junto al lugar donde celebramos nuestras asambleas. Entonces queríamos estar cerca de él en el sitio donde nos reunimos. Me parece que estas explicaciones tan claras y tan profundas justifican plenamente el hecho de que las cenizas estén en la mejor compañía posible, que es la de los compañeros zapatistas en Oventic. Dicho esto, pues ustedes comprenderán la emoción enorme de participar en este acto presentando el libro que, como decía Sergio Rodríguez Lascano, tiene un carácter testamentario, es un último mensaje de mi padre. No es fácil hablar de un padre, cualquiera que sea, menos si tiene una trascendencia pública. Hay un texto muy hermoso del escritor francés Michel Tournier que se refiere al hijo de Thomas Mann. Probablemente ustedes saben que también el hijo de Thomas Mann quiso ser escritor, pero no es fácil ser el sucesor del egregio Thomas Mann, que ganó el premio Nobel y que escribió novelas formidables. La situación de Klaus Mann, su hijo, fue tan dramática que incluso habiendo escrito algunas muy buenas novelas, como Mephisto, no pudo soportar esta presión y terminó suicidándose. El texto de Michel Tournier lleva un título que me parece inolvidable. Se llama La dificultad de ser hijo. No siempre es fácil ser hijo, menos ser hijo de un filósofo. Cuando yo era niño y discutí en el patio del colegio con mis amigos a qué se dedicaban sus papás, pues uno decía, mi papá es piloto de Mexicana de Aviación, otro vendía alfombras en el Palacio de Hierro, otro más vendía pinturas de aceite, y me preguntaban a mí, ¿y a qué se dedica tu papá? Y yo decía, pues es filósofo. Y me dicen, ¿y eso qué es? Dice, no, pues mi papá busca el sentido de la vida. Con lo cual todos pensaban que mi padre era un vago absoluto, que se la pasaba en las cantinas con los mariachis bebiendo tequila a ver si entendía el sentido de la vida. Eso para ellos era lo que era la filosofía. Y la verdad es que mi padre era un filósofo de tiempo completo. A mí me costó trabajo entender qué era eso de buscar el sentido de la vida y cómo era relacionarse con los demás. Mi papá, por ejemplo, tenía su dinero guardado en un libro, como si los ladrones nunca pudieran encontrar el libro. Pero ¿qué libro había escogido? Obviamente, El Capital de Marx. Entonces, en El Capital de Marx tenía, además era la edición en alemán, una edición cuidadosísima, pero iba poniendo las sumas y las restas de cuánto dinero le quedaba y ahí lo ponía. O sea, todo para él tenía que ver con algo más o menos de actitud filosófica. Cuando íbamos al fútbol y al estadio de Ciudad Universitaria, por razones filosóficas, apoyaba a los Pumas de la universidad. Entonces entraba el equipo contrario, y hablando de esto de las rivalidades que mencionaba también ahora Sergio, entraba el equipo rival y pues la gente, ya saben, en los estadios de fútbol, abucheando al contrario, insultando, injuriando. Mi padre se ponía de pie y enfrentaba al graderío y decía: ¿no se dan cuenta que son nuestros invitados? ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos un equipo con el cual jugar? No sería nada el fútbol si no hubiera rivales. Respétenlos y apláudanlos. La gente se quedaba tan perpleja, tan sorprendida. Pensaban que quizá estaba loco, que era un perturbado. Y decían: bueno, pues vamos a aplaudir para tranquilizarlo, ¿no? Pero sin que ellos se dieran cuenta, les estaba dando una lección filosófica de que qué es de tu vida si estás en una contienda deportiva y no tienes un rival. No hay nada más valioso que el rival que te permite a ti mejorarte para vencerlo. Lo mismo ocurría con las decisiones. Cuando yo le pedía un consejo, alguna cosa, siempre me decía: no, pues tienes que pensar por cuenta propia. Tienes que llegar tú a una conclusión. Esto a mí me costó mucho trabajo durante mucho tiempo. Yo hubiera querido que él me dijera: las cosas son así, se hace esto y se acabó. Pero él también en eso actuaba filosóficamente. Entonces me tocó vivir al lado de una persona que en todos los actos de su vida trataba de impregnarlos de pensamiento filosófico, de razonamiento. Yo creo que la historia de su vida es la historia de una congruencia y de un continuo aprendizaje. Fue una persona que no claudicó y que fue siempre fiel a sus ideas. Estas ideas, por momentos en la vida cotidiana, lo presentaban como una persona muy terca. Era muy difícil que cambiara de opinión. Yo creo que ninguno de nuestros de mis hermanos, ninguno de sus hijos, realmente lográramos que alguna vez se convenciera de algo de lo que no estaba ya previamente convencido a partir de su propio razonamiento. Era una persona en ese sentido inflexible. Uno de sus mejores amigos, Alejandro Rossi, describía las largas discusiones que tenían porque ambos editaban una revista de filosofía llamada Crítica en la universidad. Y decía él: yo siempre sentía en esas discusiones que tenía que demoler una pared para convencerlo de algo. Y al final del día sentía yo la satisfacción de decir: al fin logré demoler el muro, ¿no? Pero al día siguiente me daba cuenta que el muro estaba de pie como siempre y volvía a una tensa discusión con él. Entonces, un hombre de congruencia que podía parecer inflexible en muchos actos cotidianos, muy terco, pero al mismo tiempo que esto le dio una extraordinaria congruencia a su vida. Las familias suelen tener explicaciones raras, muchas veces esotéricas, para las cosas. Hace apenas 3 días me encontré en casa de mi madre, la primera compañera de Luis Villoro, unos ejemplares de un libro de mi papá. Eran bastantes ejemplares, unos 15, que es de este libro, Signos Políticos. Y entonces lo veo y le digo: ¿y qué hacen esos ejemplares ahí? Me dice: no, pues ahí los tengo para repartirlos. Le digo: ¿desde cuándo los tienes? Pues no sé, yo creo que desde 1974. Le digo: ¿y no te parece que ya es hora de repartirlos? Dice: pues yo creo que sí, ¿no? Y entonces me permitió traerlos. He traído algunos aquí para la Universidad de la Tierra, y leyendo este libro de 1974, que recoge artículos políticos que mi padre publicó en el Excelsior de Julio Scherer, encuentro preguntas que se responden en la alternativa. O sea, les voy a leer un pequeño fragmento de un texto de 1973. Estamos hablando prácticamente 20 años antes del levantamiento zapatista y mucho tiempo antes del el libro La Alternativa, en donde él plantea estas preguntas. Dice así: si el desarrollo se opone al famoso desarrollismo, a que los bienes materiales van a solucionarlo todo por arte de magia. Dice: si el desarrollo no conduce por sí solo a la liberación del hombre, ni a su felicidad, ni mucho menos a la justicia, para que nos acerque a esas metas, es menester una opción. En cada momento tenemos que decidir los objetivos humanos que con él buscamos, pero toda opción implica una renuncia. Si queremos realizar ciertos valores, tenemos que renunciar a cierto tipo de crecimiento y a los valores alternativos que ese crecimiento lleve consigo. La opción sobre las metas del desarrollo es la elección fundamental de nuestro tiempo, opción política y moral a la vez. De ella depende lo que será el hombre en el futuro. Hace un análisis después de la polémica entre socialismo y capitalismo, y un poquito más adelante dice: si no queremos renunciar al bienestar y a la libertad individual irrestricta de una sociedad de abundancia para un sector, debemos elegir también el dolor, la represión y la miseria para la mayoría del pueblo. Si, por el contrario, elegimos eliminar estas, debemos renunciar también a la sociedad de la abundancia. A cambio de esta renuncia, se abriría la posibilidad de realización de nuevos valores humanos, del todo distintos a los que ahora nos rigen: la fraternidad efectiva, el respeto mutuo, la alegría del trabajo compartido, la paz interior que da la justicia. Está prefigurando lo que va a encontrar después en el movimiento zapatista y que va a plasmar en este libro La Alternativa. Entonces, tenemos que a lo largo de un arco de los años, más de 3 décadas, está reflexionando sobre un mismo tema y encuentra punto de llegada en este libro a través de su contacto con el movimiento zapatista. Estamos, pues, ante el avance de un pensamiento, y esto me parece que es una característica central que podemos ver en la andadura de Luis Villoro, alguien que nunca cerró los ojos al aprendizaje. Era congruente, sí, era un hombre de convicciones, también podía ser terco de carácter, por supuesto, pero nunca se cerró a entender y conocer nuevas cosas. Hay un cuento muy hermoso del escritor italiano Italo Svevo, en donde el diablo se le aparece a Fausto, siguiendo la tradición, ¿verdad?, en donde a cambio del alma del sabio le concede el deseo que él quiera tener: la vida eterna, la riqueza, juventud, la mujer amada, lo que él quiera. Y en esta versión del mito de Fausto, el sabio se queda pensando y no tiene nada que pedir. Y no tiene nada que pedir y reflexiona con tristeza en qué terrible es la vida cuando no tienes algo que pedir, cuando ya no tienes curiosidad, cuando ya no deseas nada, y se da cuenta que ha muerto antes de morir. No tener deseo de algo, no tener ganas de algo, curiosidad de algo, es la auténtica muerte. Y podemos decir que hasta el último día de su vida, a los 91 años, mi padre no dejó de desear algo, de querer aprender algo, y creo que se nutrió en sus años finales de la gran experiencia del zapatismo y del contacto con las comunidades. Este libro es el mejor ejemplo de ello, porque plantea, ya se dijo aquí, ya se resumió, no voy a repetir lo que ya se comentó del libro, simplemente de manera muy sucinta, la posibilidad de una comunidad diferente que respete al otro, que privilegie el nosotros, que respete la pluralidad, que ejerza una democracia directa, que vincule de manera esencial la ética con la política, en donde quienes gobiernen no lo hagan por el deseo mismo de gobernar o de perpetuarse en el poder, sino por servir a la comunidad que siempre estará por encima de ellos, una comunidad donde todas las decisiones se ciudadanicen. Eso que es una aspiración que él conjeturó en distintos textos y que, como señalo desde este texto del 73 y aún textos anteriores, estaba vislumbrando, encontró punto de llegada y aterrizaje en el zapatismo. De modo que estamos ante un filósofo que tenía mucho que enseñar, pero tenía mucho que enseñar porque nunca dejó de aprender, y el trato con las comunidades fue esencial al respecto. El libro incluye la correspondencia con el subcomandante Marcos. Sus hijos, bromeábamos diciendo que en realidad él tenía 5 hijos y que el consentido era Marcos porque tenía una relación privilegiada con él, y no me parece irrespetuoso hacia el subcomandante Marcos, ahora Galeano, decirlo así, porque una cosa muy hermosa del movimiento zapatista es que le ha dado nuevo significado a la palabra hermano. Era algo que no se utilizaba, o que lo utilizábamos en un sentido literal para referirnos a alguien de nuestra familia consanguínea, y que aquí ha entrado en un sentido tan amplio que, como mencionaba Sergio, incluye posiblemente al hermano partidista, alguien que no necesariamente piensa como nosotros. Esta discusión con Marcos lleva a algo muy interesante, que es que el subcomandante pone en la mesa de discusión temas muy concretos, temas noticiosos, relación con otros intelectuales, noticias que vienen de otro lado, lecturas, y mi padre lo que hace es darle un relieve filosófico a esto, es decir, lo que viene de una temporalidad muy precisa por parte del subcomandante es considerado como algo conceptual por parte del filósofo, un diálogo sumamente interesante. Y este aprendizaje de mi padre en el zapatismo creo que no solo fue conceptual, sino fue estilístico. La forma de este libro tiene que ver con su contenido. El estilo literario está muy decantado, no solo porque es el último legado de un hombre que trata de sintetizar sus ideas, sino porque también aprendió una sencillez expresiva en el zapatismo, que no por sencilla dejaba de ser profunda. Muchas veces, cuando vemos un texto político de enorme sencillez que captura en forma honda un pensamiento, pensamos, por ejemplo, en ideas orientales, ¿no? Lo que Mao Zedong aprendió de Confucio para escribir de una manera decantada. Pero esas ideas no son orientales para nosotros, están en nuestra propia tradición, pero es una tradición que muchas veces ha sido negada, que ha sido cancelada, que es la tradición de los pueblos originarios. Así como el comandante David nos hizo esta parábola para, en unas cuantas frases, explicarnos por qué había escogido un árbol como última morada, con esa sencillez profunda, así es como escribe mi padre este libro. No hay un aparato de notas complejo, típico de la academia, no hay muchas referencias bibliográficas o de nombres, es simple y llanamente un pensador dándonos sus ideas con claridad. Y creo que ahí también recogió una riqueza expresiva de las comunidades originarias y muy especialmente del zapatismo. Concluyo con una expresión que se repitió mucho en mayo en el homenaje a mi padre y que tiene que ver con la edad de una persona. En las comunidades originarias de México, en los pueblos indios, un hombre de juicio equivale a un hombre mayor. La mayoría de las sociedades tratan de ocultar a sus ancianos, tratan de meterlos a asilos, de jubilarlos, de que no formen parte de la vida común. Las comunidades originarias, al igual que, por ejemplo, China o Japón, consideran que los ancianos son depositarios de sabiduría, son los mayores que tienen algo que decir. Yo creo que si una expresión resume lo que hay en este libro póstumo de mi padre, La Alternativa, es que se trata de las últimas palabras de un hombre de juicio. Muchas gracias.